La verdad que es una institución muy seria, que tiene ofertas educativas de grado. La diferencia entre una universidad y un instituto universitario, Raúl, es la cantidad de objetos de estudio que tiene cada uno. El de River es un instituto porque tiene un solo objeto de estudio, que es el deporte. Si tuviera más de uno, sería una universidad. Y en ese marco ofrece carreras como profesor de educación física, ciclo de complementación curricular para la licenciatura en educación física, periodismo deportivo y marketing deportivo. Nosotros el año pasado hicimos un convenio marco donde empezamos a articular con ellos y a pensar qué podíamos hacer en Pinamar para seguir potenciando la oferta universitaria. Y bueno, y ahora terminamos de delinear un convenio específico que en este momento está en el Consejo Deliberante, y ojalá que sea de manera positiva la aprobación, para poder tener en nuestro distrito estas carreras que ofrece el Instituto de River en una modalidad a distancia, ¿sí? Con prácticas presenciales en nuestro polideportivo municipal. Digamos, vamos a poder ofrecer profesor en educación física, el tramo de licenciatura o la licenciatura completa, periodismo deportivo y marketing deportivo. La verdad que creemos que es una muy muy buena oferta, y a pesar de ser bostero de corazón, que me corra sangre azul y oro, hay que reconocer que es una institución que tiene prestigio, y no tengo la menor duda que le va a dar un valor agregado a la formación superior de la ciudad.
Sí, por supuesto. Aparte, si soy sincero, confío más en dejar la educación a ellos que al momento actual que tenemos con nuestro equipo preferido, ¿no?
Bueno, son momentos, vamos a mejorar. Es con trabajo, sí, hay que darle tiempo. Somos los bicampeones del fútbol argentino, que no es menor.
Sí, tengo una confusión muy grande, porque ayer veía que no sé quién va a jugar con otro para después hacer una final. Ya no sé cuál es la final, cuál es la etapa intermedia. No sé quién es el campeón argentino. Ya desde el descalabro de haber ido a jugar a otro país, a España, ya ahí ya directamente me parece que es todo muy descabellado, ¿no? Y, pues, y hay también estas cuestiones que vos decís de del centro pinamarense de estudios, tiene que ver con sumar a los establecimientos que ya están instituidos, me imagino.
Exactamente, Raúl, la idea siempre, el desafío es ampliar oferta. Cuando nosotros trabajamos en ampliar oferta, claramente lo que hacemos es ampliar posibilidades de estudio por montones de variables. A veces no todos los jóvenes se pueden ir, a veces los que se pueden ir a ciudades donde la carrera que les gustaría estudiar no está disponible y demás. Y ahí se abren escenarios bastante complejos, digamos, porque hay que tomar decisiones sobre también qué se trae, qué no se trae, cuál es la carrera que puede venir, cuál es la carrera que no puede venir, que claramente eso no es fácil.
Es un ejemplo de UADE.
Sí.
O sea, de golpe se crea, hacen una evaluación, hacen un sondeo y les parece que hay que orientarse por el lado del turismo. Pero hoy las carreras que se dictan y tienen mayor requerimiento son otras.
Son otras.
¿Viste? Entonces hay cosas que van cambiando.
Son otras porque la verdad es que cada uno elige básicamente lo que quiera hacer. Cuando uno toma la decisión de encarar una carrera a nivel superior, terciario, universitaria, lo piensa en función de la visión de su futuro, digamos, arma un proyecto de vida. Digo, bueno, voy a estudiar medicina porque quiero ser médico, quiero vivir ejerciendo la medicina. Bueno, voy a estudiar el profesor de educación física, ¿por qué? Porque me imagino con estudiantes en el polideportivo, en el patio de una escuela, llevando adelante el desarrollo de clase de educación física. Entonces, esto tiene que ver con una visión de futuro. Y a veces me parece que lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a refugiarnos en carreras tradicionales, porque creemos que nos dan cierta seguridad. Bueno, voy a ser abogado.
Ir a lo seguro.
Que hoy digo, en este país, ¿qué es seguro?
Lo incierto del futuro.
Exactamente.
Es lo más seguro.
Es lo más seguro que hay, el incierto del futuro. Entonces, a veces vemos cuando analizamos distintos estudios sobre carreras que tienen muy buena salida laboral, con muy buenos salarios, y que hace falta mucho recurso humano, y que están disponibles y no son elegidas. A veces tiene que ver un poco con esto, con salir de la zona de confort, con salir de lo que creo que me va a resultar. Bueno, voy a ser abogado y por lo menos voy a poder vivir, o voy a ser psicólogo, ¿no? O digamos, claro, y hay mucha otra opción donde el desarrollo profesional está a flor de piel. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la UTN también para tener la Tecnicatura Universitaria en Programación, una tecnicatura de 2 años. Una carrera genial, imagínate la UTN, que digamos que se especializa en carreras relacionadas a la tecnología, ofreciendo esta tecnicatura en programación. ¿Qué nos dice el decano? Me dice, mira, Rodrigo, nosotros tenemos un problema muy grande. Tenemos muchísimos inscriptos. Muchos de los chicos se quedan afuera porque no puedo abrir 100 comisiones. Abro las que tengo disponibilidad. Me cursan el primer año. Cuando arrancan con las pasantías y con las prácticas, las empresas automáticamente con la formación que tienen los contratan, les empiezan a pagar en dólares, después los forman de manera interna en lo que la empresa necesita y el chico no me termina la carrera. Entonces yo tengo índices de abandono extremadamente elevados porque tengo 2.000 personas como demanda y en 2 años entrego 200 títulos porque el resto ingresa al mercado laboral muy rápido con muy buenos salarios y no continúa la carrera. Entonces digo,
eso pasó siempre, ¿eh?
Eso pasó siempre también con las carreras cortas,
que cuando vos agarras un peso te olvidás de seguir estudiando. Pues yo tengo mi trabajo, sí. Ya tengo mi trabajo, tengo mi autito, ya con eso está, ya me ven de otra forma, otra ropita, viste, y te vas alejando sin darte cuenta que cuando tengas 30 años, pero tendría que haber seguido. Porque ya ahora, el que me va a reemplazar a mí, tiene otros conocimientos que yo no seguí. Bueno, y sobre eso hay que trabajar.
Sin duda. Y además, digo, un título te abre motores de puertas, y no es lo mismo tener la credencial, como dice Bourdieu, tener el título, que no tenerlo. No es lo mismo. Porque hoy estamos en una empresa donde con esto nos alcanza, mañana le empieza a quiebra, cambia recurso humano y yo me voy, y el que viene no me conoce y no tengo la credencial para colocarla a la cerradura, claro, y al menos entrar. Entonces digo, esto es un proceso donde hay que tomar también estos desafíos de pensar nuevas propuestas, nuevas carreras, carreras que estén vinculadas con el trabajo. Digamos, nosotros estamos convencidos que la educación superior tiene que estar vinculada con el mundo del trabajo. Si los estudiantes van a los institutos o van a las universidades, se forman, estudian y después terminan trabajando de otra cosa, la verdad es que no es la idea. La idea es que puedan tener desarrollo profesional a partir de la carrera que eligieron. Y si eligieron una y no les gustó y prueban con otra, y bueno, en algún momento también todos tienen que hacer un poquito de ensayo y error, ¿no? Son muy pocos los que dicen, bueno, medicina y arrancan, estudian y se jubilan siendo médicos y encuentran su pasión. A veces lleva todo un proceso de búsqueda, de exploración y demás que vale la pena atravesar.
Vos sabés que yo me quedo pensando cuando me hablan así de antigüedad, porque por ahí te dice, el médico tiene 25 años de profesión. ¿Eso es bueno o es malo?
No, es bueno, pero no es lo único. Es bueno, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque yo te digo, un docente con 25 años de antigüedad tiene una cantidad de herramientas que le da la práctica que son invaluables. Son invaluables. La experiencia, el timing, el conocimiento. Ahora, hay que complementarlo claramente con formación, ¿no? Con actualización permanente, digamos. Que yo esté 25 años en el aula haciendo lo mismo me da mucha experiencia, pero esa experiencia la tengo que complementar con lectura, la tengo que complementar con actualización didáctica, con actualización pedagógica, con actualización disciplinar sobre la matemática, sobre las ciencias, ¿no? Sobre las cátedras que dicte. Entonces, yo creo que la antigüedad y el ejercicio de la profesión es un valor invaluable, pero hay que acompañarlo con formación permanente. ¿Vos te imaginás un neurólogo que sigue operando como operaba hace 25 años? ¿O un cardiólogo que te haga los estudios como...? No. Hoy un cirujano, por ejemplo. Antes las operaciones, por ejemplo, de apéndice iban con... Te cortaban, ¿no? Anestesia total, local, una camarita, una sonda, y bueno... El procedimiento cambia, digamos, y la experiencia está, pero hay que actualizarse a lo nuevo.
Hay pensado un centro para la niñez, para la infancia, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hoy Es como que la sociedad se ha dado cuenta que no cuidaba demasiado a nuestros niños y que no les ha hecho un seguimiento como tenía que ser, y que hay hechos que nos pasan a todos y no necesariamente a una sola persona, a un menor de edad. Y esto acá tiene una responsabilidad compartida, ¿no? Desde lo que es la escuela, de lo que es la casa, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo ven ustedes ese centro, que es un proyecto, tiene que ver con esta cuestión también?
Mira, Raúl, sí. El año pasado lo pusimos en marcha en el nuevo edificio que se construyó en Ostende. La verdad que nos dio muy buenos resultados. Ahí, el objetivo, ¿por qué lo llamamos Centro de Crianza y Niñez? Porque acompañamos el desarrollo de la niñez y el estadio de la
primera. ¿Está funcionando este centro?
Funcionó, claro. Funcionó más la dinámica de funcionamiento acompaña más o menos los ciclos lectivos. El año pasado lo pusimos en marcha en agosto, se terminó la obra, contratamos el personal, funcionó de agosto a diciembre. Y ahora ya estamos con toda la contratación del personal. El lunes arranca la preinscripción de los niños para que durante el mes de marzo, otra vez, retome sus actividades. Algo similar a lo que sería un jardín de infante en plazos, digamos, en tiempos, ¿no? ¿Y por qué lo llamamos Centro de Crianza y Niñez? Porque coincido con esto que vos planteás. Tener una infancia más cuidada y una infancia más acompañada y una mejor infancia implica tener mejores padres, que es un poquito lo que sí, charlamos sí, hace sí, un ratito. Sí. Y a veces los papás no tienen las herramientas para ser mejores padres. Generalmente lo que se hace, me pasa a mí como papá, a Nobel, es... repetimos nuestras historias de vida. O sea, criamos como fuimos criados, básicamente, ¿no? Cada uno después, obviamente, son tiempos distintos.
Se me ocurre una pregunta de un psicólogo.
A ver.
¿Y cómo era su papá con usted?
Un fenómeno.
¿Hablaban?
Sí, claro. Sí, desde ya.
Un montón de cuestiones. Y ahí... desde ya. En la última terapia que hice yo, que no quería decir que sea la definitiva, eso es evidente, me pasó que le comento a una amiga, le digo, sí, voy a hacer terapia. ¿Hiciste? Sí, ya hice hace unos años, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque quiero, qué sé yo, determinada cosa. Y me dice, acordate, te voy a terminar hablando de tu mamá. Y es el origen, el hogar.
El hogar.
Por más que uno no quiera, diga, no, eso lo tengo resuelto, se infla el pecho, uno y no es así.
Y el hogar es todo. El hogar es todo, el amor, el acompañamiento, los primeros meses, lo simbólico. Uh-huh. Toda la construcción de la subjetividad se va dando desde el primer momento.
Y van a trabajar sobre eso en este futuro centro.
Exactamente. Entonces tenemos pensado no solamente las actividades para los chicos, donde vamos a trabajar el desarrollo del lenguaje, los psicomotores, las habilidades sociales, la vinculación con el entorno, sino también que tenemos pensado ya repetir todo un ciclo de actividades para con los padres. Hacer toda la cuestión del asesoramiento sobre el seguimiento de la salud, la alimentación saludable, el ejercicio y el control de los límites. ¿Sí? A veces es complejo ponerle límites a niños, y más aún cuando son pequeños. Entonces, bueno, todo eso es un proceso sobre el cual trabajamos, donde los niños llevan adelante sus actividades de cuidado, de recreación y estimulación temprana, y a los papás les ofrecemos toda una serie de actividades complementarias. No solamente para los papás que van a tener a los nenes en el Centro de Crianza y Niñez, sino también a cualquier papá de la comunidad que le interese la actividad y que pueda acercarse.
Bien. Bueno, más avanzada el ciclo lectivo, vamos a volver a tocar este tema. ¿Qué te parece?
Cómo no, un placer, Raúl. Un placer.
Rodrigo, gracias por la visita y por la charla tan distendida y tan profunda.
Por favor, un placer. A disposición siempre.